Queridos amigos, nos reúne la santidad de Martín de Porres. Nosotros en la Iglesia Católica miramos a los santos no como distractores que nos apartan de Jesucristo, sino como flechas y señales que miran hacia Él. Esos son los santos. Son expresiones de la misericordia de Dios, de su poder, de su providencia, de su paciencia. Podemos decir que los santos son como páginas del Evangelio. En las vidas de ellos se va realizando de una manera o de otra esa hermosura, esa belleza que Jesús vino a traer a esta tierra. Ningún santo agota la plenitud del misterio de Cristo. Y yo quiero tomar aquí una comparación del gran Basilio, San Basilio llamado el Magno, San Basilio Magno, el Grande. Decía este padre de la Iglesia que la misma agua, la misma lluvia, produce distintos frutos en las distintas plantas. Si lo pensamos un poco, hay algo casi de milagroso en esto. Es la misma agua, pero cayendo sobre un manzano, produce manzanas, y sobre un rosal, preciosas flores. Se vuelve uva en las viñas, y se vuelve coco en las palmas, y es la misma agua. De modo que ninguno de esos frutos puede expresar completamente todo lo que puede el agua, esa agua que cae del cielo. Todos esos frutos son deudores del agua, pero ninguno de ellos puede expresar toda la riqueza, todo el poder nutritivo, toda la vida que esa agua puede dar. Así sucede también con los santos. Ellos son los frutos maduros de la Iglesia. Y dentro de una misma familia religiosa, encontramos que el don del Espíritu Santo se vuelve múltiple. Por ejemplo, en nuestra familia dominicana, el Espíritu Santo se vuelve tratados de teología en Santo Tomás de Aquino. Se vuelve predicación valiente por la paz en los labios de Santa Catalina de Siena. Se vuelve ofrenda de sangre en San Pedro Mártir. Se vuelve interés científico y filosófico en Alberto Magno. Se vuelve vigor misionero en San Luis Bertrán. Se vuelve humildad, pureza, alegría y generosidad en nuestro muy querido Martín de Porres, expresión bellísima del ideal dominicano. Por eso decimos que los santos son como páginas del Evangelio. Y por supuesto que cuanto mejor conoce uno los frutos que produce la lluvia, mejor conoce ese poder vivificante del agua que cae del cielo. Lo mismo hay que decir de los santos. Cuanto mejor llegamos a conocerlos y cuantos más llegamos a conocer, mejor estamos conociendo también a aquel que es el único santo. Porque hay uno solo que verdaderamente merece el título de santo, y ese es Dios, nuestro Padre, y es Jesucristo, su enviado, y es el Espíritu que llamamos precisamente Espíritu Santo. ¿Qué es un santo entonces? Un santo es aquel que llegó a dar el fruto, Y por eso la santidad es la condición natural, es el llamado que Dios nos hace absolutamente a todos. Algunas veces la gente lleva plantas de un clima para otro clima. Por ejemplo, tomar una palma, ya que hablé de los cocos, tomar una palma de tierra ardiente, caliente, y plantar esa palma, esa misma palma, en un clima frío, húmedo, con mucho menos sol, como puede ser este altiplano cundiboyacense. ¿Qué es lo que suele suceder cuando se hacen esos experimentos? Es posible que la planta sobreviva, pero difícilmente dará fruto. Indudablemente, eso trae un poco de frustración. Yo recuerdo en mi familia, que es precisamente de la costa atlántica de Colombia en su mayoría, pero que también tenemos parientes aquí en el interior del país. Recuerdo en mi familia, sobre todo a mi mamá, supongo que es costumbre de más de una ama de casa, es estar llevando plantas de clima frío para clima caliente o de clima caliente para clima frío. Unas pocas veces las plantas lograban prosperar, muchas otras morían, casi nunca daban fruto. El dar fruto, el llegar hasta la madurez y la plenitud, es lo que uno espera de la planta. Si se siembra una viña, pues esperan uvas. Y si se siembra un manzano, esperamos manzanas. Y así con los demás, con las demás siembras. ¿Qué pasaría si sembramos un árbol, por ejemplo, de manzana o de naranja, y no se llega al fruto? Sería como una frustración. ¿Qué pasa con este árbol que nunca da sus naranjas? Apenas llega como a sacar una que otra flor, mucha hoja, pero no se ve el fruto. Quedaríamos un poco frustrados. Otra santa dominica, ya la mencioné, Santa Catalina de Siena, se refiere a ese caso y ella dice que nuestra alma es como esa planta y que tener muchas hojas es como tener muchas palabras. En cambio, los frutos son las buenas obras. Hay gente que se queda solo en palabras y dicen y prometen y argumentan y cuentan y explican y luego saben disculparse, pero todo se queda en palabras. Esas personas son como árboles que tienen mucho follaje, pero que al final no dan el fruto. Eso casi se parece a lo que sucede cuando un animal muere antes de tiempo o incluso cuando muere antes de nacer. Los antiguos cristianos decían que el verdadero nacimiento es la muerte. Cuando morimos es cuando verdaderamente nacemos, porque ahí empieza la verdadera vida. Eso significa que el que pierde la vida de la gracia se convierte como en un aborto espiritual. Y en cambio los santos, como nuestro querido Martín, son aquellos que verdaderamente se prepararon para nacer a la eternidad, para estar para siempre con Jesús. Eso quiere decir que tú y yo estamos llamados a nacer, no a quedarnos a mitad de camino, no a volvernos abortos espirituales, no a ser árboles de mucha y mucha hoja, pero poco, poco y nada de fruto. Hay gente que da fruto, pero fruto que no dura, y hay gente que da fruto abundante. Fruto abundante se dice en griego polikarpos, y de ahí viene el famoso nombre Policarpo. Nosotros tenemos en la historia de Colombia una mujer, héroe de la independencia, heroína de la independencia, Policarpa Salavarrieta. Pues ahora ya sabemos de dónde viene ese nombre. Policarpa es la que da mucho fruto. Policarpo es el que da fruto abundante. En ese sentido, todos estamos llamados a ser Policarpos, a dar fruto abundante. Y esa abundancia es precisamente la generosidad. Los corazones se vuelven generosos cuando descubren a un Dios generoso. Los corazones se vuelven egoístas cuando no conocen el Dios generoso, cuando no conocen el poder de Dios, entonces se vuelven egoístas. En cambio, todo aquel que ha llegado a conocer la abundancia de Dios se vuelve también abundante, abundante en la luz, en el consuelo, en la alegría, abundante en la oración, en el testimonio y el buen ejemplo, abundante en los consejos saludables, en las palabras de apoyo y en el perdón de las faltas de otros. Todo esto es lo que queremos decir con la generosidad. La generosidad no consiste básicamente en que uno tenga una chequera muy abultada. Hay personas que pueden tener mucho dinero, pero sabe Dios cómo se ha hecho ese dinero. Con mucha frecuencia, la persona que tiene mucho dinero ha recortado los derechos de otras personas o ha heredado a otro que hizo lo mismo. Así que la generosidad no consiste ante todo en poder repartir muchas cosas y cosas, no. Generosidad no es destruir la vida de miles de personas con la droga, volverse uno millonario con eso y luego decir yo voy a hacer un barrio con ese dinero producto del narcotráfico. Eso no es generosidad. Bonita gracia hacer dinero así, envenenando, matando, destruyendo, despedazando vidas de jóvenes sobre todo, dividiendo las familias, haciendo actos terroristas, y así me lleno los bolsillos de dinero y luego voy por entre los barrios de gente necesitada para que vean lo generoso que soy. ¡Mentira! Eso no es generosidad. La generosidad no consiste en primer lugar en esa especie de despilfarro. La generosidad es la comunicación de la abundancia que recibimos del mismo Dios. Y por eso, para aprender a ser generosos, hay que saber solo tres cosas. Primera cosa, cada uno tiene que descubrir lo que Dios le haya dado. Eso es lo primero. Tienes que conocerte. San Martín, nuestro amado negrito Martín, carecía de muchas cosas. Por ejemplo, él era un hijo ilegítimo. Tuvo que soportar en sus oídos el látigo del desprecio y del insulto. En más de una ocasión fue denigrado por el color de su piel o por su origen ilegítimo. ¿Pero qué culpa tenía él de eso? Palabras injuriosas, hirientes, como decirle negro, perro, bastardo. Esas palabras las oyó él. Y él hubiera podido ser un resentido social porque le faltaba un hogar bien establecido. ¿No ve que el papá no estaba? Porque él era un hijo extramatrimonial. El papá no estaba, no aparecía. El papá era generoso. El papá daba dinero, pero el papá no estaba. Martín hubiera podido tener una mejor educación, un hogar mucho mejor, hubiera podido tener mucho mejores trabajos. Y aquí viene la parte más importante. Tú puedes concentrarte, y óyeme bien, en lo que la vida te ha dado o en lo que la vida te ha negado. Y si tú te concentras en lo que la vida te ha negado, entonces te vuelves resentido, te vuelves amargado. Cargas entonces tu corazón de odio y sales a desquitarte contra el mundo. Este pobre hombre que tanto daño le hizo a este país, el llamado Tiro Fijo, y su secuaz, el llamado Mono Jojoy, esas dos historias que son historias de asesinatos, de torturas, de secuestros, de producirle dolor y despedazar vidas humanas. ¿Cómo empezaron? Empezaron porque estos dos señores, cada uno a su manera, se concentraron en el odio. Tiro Fijo creía que tenía derecho a odiar porque a él le habían destruido su familia de niño, y otro tanto parecido le sucedió al Mono Jojoy. Tú puedes concentrarte en lo que la vida no te ha dado y te vuelves un resentido y te vuelves un egoísta. Y hay gente que hace eso, no hasta llegar al extremo perverso, verdaderamente diabólico, de las acciones terroristas que determinó y que decretó el Mono Jojoy. No, no hasta ese extremo. Pero hay gente que, como no ha tenido grandes facilidades económicas en su infancia, cuando llegan a la juventud, cuando logran hacerse, por ejemplo, un cargo público, ¡ay!, se vuelven insaciables. Se están desquitando de la sociedad, se están desquitando de la vida, se están vengando del mundo entero. ¿Por qué? Porque se concentraron en lo que la vida no les había dado. Y cuando uno se concentra en lo que la vida no le ha dado, que no me dio un buen papá, que no me dio buena salud, que no me dio buena mamá, que no me dio buena educación, que no me dio, la vida no me dio, entonces yo soy un amargado, entonces yo voy a salir a destruir el mundo entero. Y hay gente que llega a los cargos públicos así, repletos de codicia, insensibles a las necesidades de los pobres. ¿Y por qué se volvieron así? Como gavilanes rapaces acabándose con el presupuesto de los pequeños y los pobres. ¿Por qué? Porque se concentraron en lo que la vida no les había dado y salieron entonces a la plaza a pelear por lo suyo y a saciar un estómago que nunca se les va a llenar. Martín de Porres tenía todas las características, o mejor digo, todas las condiciones que hubieran podido hacer de él un resentido social. ¿Qué crees tú que siente un niño inocente? Y aquí hay niños que han pasado por cosas parecidas. Cuando tiene hambre, cuando tiene carencias, cuando lo insultan, cuando lo desprecian. Un niño así se puede volver un delincuente, se puede volver un psicópata. Pero Martín de Porres no se volvió así. Y por eso aquí viene la primera clave de la generosidad, mis hermanos. La primera clave es: descubre qué es lo que la vida sí te ha dado. Martín aprendió a valorar la educación que recibió de su mamá, los buenos ejemplos de su hermana, lo que podía recibir en la iglesia. Pero sobre todo Martín descubrió un tesoro adentro de su corazón. Descubrió que tenía adentro un tesoro más grande que todo el oro de Castilla. Descubrió que en la amistad con Jesús valía más que todo y que Jesús verdaderamente lo amaba a él. Cuando una persona descubre el amor, cuando una persona descubre lo que sí tiene, inmediatamente le cambia el temperamento, le cambia la manera de ser, le cambia la actitud, le nace ayudar a los demás. Pero todo arranca del primer punto. Y el primer punto es: descubre lo que la vida sí te ha dado. No, a mí la vida no me ha dado nada. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tú tienes una historia. Tú tienes unos dones que Dios no va a repetir en otra persona. La historia tuya, tu caminar, es absolutamente único. Dios no hace vidas en serie, sino que las hace en serio. Tú eres único, tú eres única. Aprende a valorar lo que eres. Aprende a agradecerlo. Eso es lo primero. Ahí empieza la generosidad. Segundo punto: ¿cómo se cultiva la generosidad? Descubre la ley del tubo. ¿Qué es la ley del tubo? Es muy sencilla. Toma un tubo cualquiera. Vamos a imaginarnos aquí un tubo relativamente pequeño, como esos que hay en cualquier lavamanos, en cualquier casa. Un tubo de unos cuantos centímetros. Si ese tubo tú lo tapas en uno de sus lados y empiezas a llenarlo de agua, por ejemplo, o de cualquier otra sustancia, pero digamos agua, el tubo recibe un poquitico de agua y ya se llenó. Y ya no puede recibir más. Si intentas echarle más a ese tubo, se derrama. El tubo ya no puede recibir más. ¿Qué tiene que hacer ese tubo para poder recibir más? ¿Qué hay que hacer? A ver, aquí van a responder. Hay que destaparlo. ¿Cierto? Si tú le tapas un lado al tubo y se llena, le cabe un poquitico de agua. Y después de que le entró ese poquito de agua, ya no le entra más. Descubre la ley del tubo. Si tú quieres que Dios te dé más, destapa el tubo. Esa es la solución. Y hay una cantidad de gente que ha descubierto esta ley. Es la misma ley del diezmo. Exactamente la misma ley del diezmo. ¿Y sabe quiénes practican esto? Mucho mejor que nosotros, los católicos, los cristianos no católicos, los evangélicos, protestantes, pentecostales, episcopalianos o como se llamen, en sus diversos grupos y sectas. Cuando una persona entra a un grupo de estos, un grupo evangélico o de los otros, de las otras denominaciones que dije, siempre les insisten mucho, el diezmo, el diezmo. Y siempre la persona dice, pero es que yo gano muy poquito. Es que si yo saco el 10%, me estoy ganando tan poquito, pues no me va a quedar como nada. Pero inmediatamente les explican los pastores protestantes, les explican lo siguiente. No tengas miedo. Abre tu corazón a la generosidad. El Señor te va a multiplicar. Y la gente dice, ¿será verdad, hola? Como que no creo. Sobre todo si uno tiene raíces en esta parte de Colombia que se llama la hermosa Boyacá. Los que tenemos raíces boyacenses a veces somos como desconfiados. Por eso se dice de la profesora, eso fue en el Colegio San Martín. Si hay aquí del Colegio San Martín, ¿dónde están? ¿O no hay? ¿Dónde está el Colegio San Martín? Levanten la mano. Bueno, le dice la profesora por allá en el Colegio San Martín, le dice a los niños, a ver, Jaimito, ¿quién descubrió América? Jaimito se para y mira así como de reojo y dice, ¿como para qué sería, maestra? Uno se vuelve desconfiado, ¿no? Entonces, cuando le hablan de que el diezmo y de que dar plata y que no sé qué, uno se vuelve así como desconfiado, como que quién sabe. Pero ustedes saben cómo son los pastores protestantes. ¡Ah! Esa gente sí que tiene palabras. ¡Haz la prueba, hermano! ¡Haz la prueba de ser generoso con Dios y verás que Dios es más generoso contigo! Y dele una semana tras otra con el diezmo y con la generosidad y con la limosna y con qué hay que dar y con qué hay que dar. Y empiezan a oírse los testimonios. Y el escéptico por allá, boyacense, mirando así como de reojo, oye cómo los otros dan testimonio. El Señor ha multiplicado todo lo que yo le he entregado. Mire, yo conocí un pastor protestante. Me pareció una persona bastante sincera, ni más faltaba, que decía lo siguiente: yo empecé diezmando el 10%, 10% de lo que yo recibía para la causa de Dios, 10%. Y le dije al Señor, fue como un pacto, como un negocio que Él hizo con Dios. Yo no estoy diciendo que ustedes tengan que hacer ese negocio. Eso sí, cada uno verá en su conciencia. Pero este pastor protestante hizo el siguiente negocio con Dios. Señor, yo voy a darte el 10%, como se dice, religiosamente. Lo voy a dar para la evangelización, lo voy a dar para el culto, lo voy a entregar. Si yo recupero ese 10%, el año entrante te voy a dar el 11%. Y si tú me recuperas ese 11, luego te doy el 12%, y el 13 y el 14. Cuando él estaba dando su testimonio, él decía: estoy entregando el 23% de todo lo que recibo a la causa de Dios. Eso significa que si se gana 1,000,000 pesos, entrega 230,000 pesos de limosna esa semana. Eso se llama fe. Nosotros los católicos parece que todos fuéramos así un poco boyacenses. ¿Quién sabe? Pero resulta que hay unos poquitos, y entre esos poquitos estoy yo mismo, que hemos hecho la prueba. La prueba de destapar el tubo. La prueba de empezar a dar. Y hemos visto que cuanto mejor destapas el tubo, más llega, y más llega, y más llega. Las obras grandes, mis hermanos, las obras más bellas y más grandes, muchas veces se han hecho con las contribuciones de los más pobres. Yo estoy seguro que esta hermosa basílica que nos acoge hoy a todos, antes que ser construida con piedras o con ladrillos, ha sido construida con la fe del pueblo colombiano, con la fe de los pobres de Colombia. Porque la fe es una cosa muy grande. Y los que no me crean, yo les digo una cosa: yo tampoco creía, yo tampoco. Porque ya le dije que tengo raíz boyacense, allá de Sogamoso. Yo soy de los Medinas, esos de Sogamoso, esa gente que es así como, ¿no? De eso soy yo. Y uno es desconfiado, y uno es de los que mira así y dice: ¿quién sabe? Pero haga usted la prueba. Empiece a darle a los necesitados, empiece a darle a los pobres, empiece a darle a la evangelización, empiece a darle a la iglesia, pero con ganas, con ganas. Deje de ser miedoso, avaro, deje de ser cobarde, empiece a experimentar el poder de Dios. Oiga, y eso funciona, porque la ley del tubo no falla. En cambio, el avaro, cuanto más cierra y cierra su tubo, menos le llega. Además, como hemos comentado en otras predicaciones, ¿qué le sucede al agua cuando se aposa, como decimos en Boyacá? Cuando el agua se estanca, ¿qué le sucede? Se pudre. El que no da, no solamente le deja de llegar, sino que lo que tenía se le pudre. ¿En dónde acaban muchos de los bienes de los narcotraficantes? Podridos entre riñas, peleas, sin llegar a disfrutar los que tuvieron esas ganancias. Grandes narcotraficantes colombianos han sido apresados en circunstancias tan ridículas, tan humillantes. No voy a decir aquí nombres propios por no ofender a las familias, pero ustedes deben recordar el caso de un famoso capo del narcotráfico en el Valle del Cauca, que tuvo que pasar no sé cuántas horas metido encima de un cielo raso en una especie de zarzo que hizo en su casa, con una bala de oxígeno, de aire comprimido, para poder respirar, porque resulta que la policía lo cercó. La policía sabía que él estaba ahí y entraron a requisar la casa. Y este señor se metió allá en su escondrijo donde tenía ese aire comprimido, y allá horas y horas, como un perro, hasta que alguien se dio cuenta dónde estaba y lo sacaron asustado, como una ratica, como un perro. Y a ese gran tirano que hizo tantos palacios para disfrutar, ese gran tirano de Irak, ¿te acuerdas de Saddam Hussein? Saddam Hussein hizo palacios y palacios para pasarla bien. Y cuando lo encontraron las tropas norteamericanas, ¿dónde estaba? Metido en un hueco que más parecía una tumba. Más parecía lugar de letrina que lugar para ser humano. Allá estaba Saddam Hussein tratando de esconderse, para eso le sirvieron todos sus millones. El que no da termina así, metido en su tumba, asustado, traicionado por sus amigos. Por eso es importante aplicar la ley del tubo. La ley del tubo consiste en que tú vas a abrirte a la generosidad. Te doy permiso de que no me creas, solo te pido que hagas el experimento. Un día de estos resuélvete a dar, pero a dar en serio. Y en serio es lo que nos dijo la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer que se entregó completamente a la causa de Dios y de los pobres. ¿Sabe cuál era el lema de la Madre Teresa de Calcuta? Ella que vio tantos cheques, tantas donaciones, decía ella, hay que dar hasta que duela. Porque claro, si llega un multimillonario y le dice, Madre Teresa, o le decía, porque pues ya mi Dios se la llevó para el cielo, le decía, Madre Teresa, mira, te tengo este chequecito, 12 millones de pesos, imagínate lo que te voy a regalar, en mi generosidad infinita te voy a regalar 12 millones de pesos. Resulta que el tipo tiene 8 mil o 9 mil millones de pesos. Sus 12 millones no son nada. Eso es como quitarle un pelo a un gato, pero es mala experiencia quitarle pelos a los gatos, como sabrá todo el que lo haya intentado. En todo caso, haga la prueba, hermano. Haz la prueba, hermano, de ser generoso, de aplicar la ley del tubo y descubrirás lo que descubrió Martín de Porres, que las cosas parecen multiplicarse. El hombre hizo milagros maravillosos porque creía en el poder de Dios. Falta el último punto, el tercer punto, para terminar. Y el tercer punto es muy sencillo. La generosidad es como un paraguas. Solo sirve si no tiene ningún hueco, si cubre todo. Imagínate que en estas épocas de lluvia se entiende bien la comparación. Imagínate que uno saliera con un paraguas. Los paraguas tienen siempre esas áreas como triangulares, ¿no? Imagínate que yo saliera con un paraguas y resulta que uno de esos triángulos está roto y por ahí se entra la lluvia. Todo lo demás funciona, pero tiene ese roto. ¿De qué me sirve ese paraguas? De nada. La generosidad, lo que te quiero decir, es que tiene que cubrir todos los aspectos de tu vida. La generosidad no se puede quedar únicamente con el dinero. Tenemos que ser generosos con el perdón. Tenemos que ser generosos en nuestra manera de hablar con las otras personas y de las otras personas. Uno de los grandes pecados que cometemos en nuestro querido Chiquinquirá es la envidia. Y de eso me han hablado muchas personas, y por supuesto que en confesión uno lo sabe también. Somos envidiosos. Hay gente que no soporta que se hable bien de otra persona. Oiga, si supo que volvió el vecino, volvió don Antonio, después de los estudios y lo que estaba haciendo, volvió, como que se va a quedar de nuevo aquí en la tierrita. Parece que le fue muy bien. Y el que está oyendo siente como una piquiña, como que tiene que decir algo malo de don Antonio. ¿Quién sabe cuánta plata se habrá robado? Ay, ya descansé. Ya descansé. Hay gente que tiene la necesidad de hablar mal del prójimo. Son de esos que se sacan un ojo por ver dos afuera. Eso va en contra de la generosidad. La generosidad tiene que cubrir todas las áreas de tu vida. Aprende a ser generoso con las palabras también. Busca qué es lo bueno que puedes decir de una persona. De todas las personas se pueden decir cosas malas. Es muy fácil encontrar defectos en los seres humanos, porque los seres humanos somos criaturas finitas. Que tu generosidad sea un paraguas que no se llueve. Esas son las tres lecciones que nos deja San Martín hoy. Primera, reconoce lo que sí tienes y valora lo que Dios te ha dado. Segunda, la ley del tubo. destapa ese tubo para que Dios te pueda dar mucho más. Tercera, que tu generosidad sea como un buen paraguas, sin rotos. Generosidad para con todos y en toda circunstancia. Y tú descubrirás cómo Dios cumple su palabra. Según dice el evangelista San Juan, de Dios hemos recibido gracia sobre gracia, regalo sobre regalo, bondad sobre bondad. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios que hizo santo Martín de Porres, el hombre que es página del Evangelio y que nos ha reunido aquí, para quien yo pido un fuerte aplauso.